Why wait to say? At least I did it my way.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes, a las 12:30 de la mañana, en El Mirador. Radio Universidad de Salamanca.
Llegamos a este primer lunes de febrero, 7 de febrero de 2022, y como cada lunes intentamos informar y estar muy al día de toda la actividad que realiza la Universidad de Salamanca en torno a la promoción, información y orientación. Es un espacio que cada lunes realizamos con representantes del SPIO, el Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario, que es un servicio además que, lo venimos comentando, se lleva a cabo en cualquier escuela, facultad, cuenta con este servicio, como es en este caso el campus de Canalejas, donde está Educación y donde está también allí en el punto de información al universitario Teresa Ayala Lorenzo. Muy buenos días, Teresa.
Hola, buenos días, Elena.
Bueno, ¿qué tal el invierno? ¿Qué tal estos días, Teresa?
Bueno, o sea, el invierno se está haciendo un poco cuesta arriba, porque cuidado las temperaturas que estamos teniendo, ya con ganas de que los días sean más soleados y que venga la primavera, la verdad.
Bueno, aparte de informar, Teresa, también nos gusta resaltar esa otra labor de orientación que se realiza por parte del SPIO. Bueno, lo comentamos porque además eres tú quien gestiona la orientación. ¿Por qué no nos explicas un poco? Cuando se orienta, ¿sobre qué se orienta o en qué consiste ese trabajo, esa labor?
Pues mira, la verdad es que esto también son trabajos que tienen un marcado carácter estacional, como muchas otras actividades. Por ejemplo, ahora en el mes de febrero es un mes en que el tipo de consultas que suele haber es, por un lado, los estudiantes de nuevo ingreso, de primero, que terminan los exámenes, a uno les ha ido mejor, a otros les ha ido peor. Entonces, es cuando se plantean pues que a lo mejor esta carrera no me gusta y quiero cambiar de carrera. Es decir, ya han visto, han tenido los exámenes, entonces se les ha planteado esa duda o ven que tienen dificultades, que a lo mejor no saben enfocar bien el estudio de las distintas asignaturas, etcétera. Eso por un lado. Y luego por otro están los de los últimos cursos, los de cuarto curso, que finalizan y que empiezan a plantearse qué hacer a continuación. Entonces, en esta época del año son esos dos perfiles sobre todo.
Sí, y bueno, luego también los recién llegados por un lado y los que están a punto de marcharse por otro.
Los que terminan por otro, eso en cuanto a la orientación, sí. Básicamente, esos dos perfiles son los que priman en esta época.
Oye, en el aspecto de la información, bueno, yo supongo que ahí no hay etapas o no hay épocas, ¿no? Quiero decir que la información puede ser cualquiera, pueden preguntar por cualquier cosa en cualquier momento y estudiantes de cualquier titulación.
Pues sí, pero también a veces, efectivamente es más general y te viene un poco de todo siempre, pero también a veces se nota ese factor estacional. Por ejemplo, ahora recibimos muchos correos de estudiantes latinoamericanos que desean iniciar, porque ellos terminan normalmente en diciembre. Entonces, ahora es una época que, por ejemplo, recibimos muchos correos de gente que quiere iniciar estudios de máster. Porque ellos ya han terminado, entonces ya
van preparando su temporada siguiente.
Ya están, creen que es ahora cuando hay que solicitar la admisión y es, pues abunda este tipo de. Luego más adelante empiezan preguntando por las becas, pero efectivamente no, a diferencia de la orientación no está no tiene este marcado tipología estacional, por así decirlo.
Oye, Teresa, y en cuanto a la llegada de estudiantes, porque sabemos también que la llegada de estudiantes, hombre, hay una época, que es el mes de octubre, ¿no? Que es cuando llega todo el mundo, ¿no? Pero realmente también pensaba yo que están llegando estudiantes prácticamente todo el año, porque los Erasmus han venido hace poco. No sé si ahora también algunos de Latinoamérica para hacer algún máster, para algunos cursos. Quiero decir que esa llegada de estudiantes sí que se produce prácticamente durante todo el año, ¿no? Por no contar también los de cursos internacionales, que esperemos que este año también puedan venir,
ojalá,
en verano.
Ojalá, en verano. Eso esperamos, que ya se recupere la actividad normal, porque efectivamente nuestra universidad pues es eminentemente presencial. y yo creo que también se pierde bastante, a pesar de que, bueno, no ha quedado otro remedio y se ha salido muy bien del paso, pero sí que es deseable que vuelva a la normalidad.
Sí.
Por lo que se refiere a estudiantes internacionales, pues hay como dos épocas también. Una, la de inicio de curso, que ahora casi siempre es anterior, mediados de septiembre, incluso este año a primeros, y luego también para el segundo semestre o cuatrimestre, depende cómo lo denomines, y eso pues también ahora en el mes de febrero. Uh-huh. También vienen los que vienen de programas de intercambio, Erasmus, uh-huh, con convenio, estudiantes con convenio, es decir, también es una época de inicio de actividades para determinados estudiantes extranjeros.
Supongo que las dudas también versan sobre cualquier tipo de aspecto, desde el alojamiento, que hay que recordar,
sí,
¿no?, que vosotros también asesoráis,
sí,
en ese sentido, y que
sí,
hay incluso una especie de bolsa,
sí,
¿no?,
sí,
de alojamientos, ¿no?
Sí, hay anuncios que ponen usuarios particulares en nuestra página web, y bueno, pues es otra forma de... Generalmente cuando nos preguntan por el alojamiento, pues lo primero es tranquilizarles, porque no creo que haya muchas ciudades donde sea tan fácil, donde haya una oferta tan amplia y variada de alojamientos,
sí,
y además de todo tipo, de todo precio, que eso es importante también,
sí,
es
sí,
decir, hay opciones para todo el mundo.
Sí.
Y abundantes, además.
Es así, un alojamiento de calidad y, como tú comentabas, de todo precio, ¿no?
Para todos los bolsillos.
Efectivamente. Bueno, Teresa, y no te hemos presentado, yo creo, como hay que presentarte. Hemos dicho que estás en el punto de información al universitario en Canalejas, pero a mí me gustaría también que describieras un poco cómo es ese sitio, cómo es ese campus,
sí,
y sobre todo lo que se puede estudiar, ¿no? Tanto en titulaciones de grado, si me puedes también comentar sobre algún máster,
sí,
u otro tipo de actividad que se produzca en ese campus de Canalejas.
Pues bueno, esta es la Facultad de Educación, entonces aquí se imparten los títulos de maestro, maestro infantil, maestro primaria, doble grado de maestro infantil y primaria, también tenemos el grado en pedagogía y en educación social,
uh-huh,
eso como títulos de grado.
Uh-huh.
Y luego másteres, también tenemos másteres muy interesantes. El más importante, por así decirlo, por el número de alumnos y porque es un máster habilitante,
uh-huh,
el de profesor de secundaria.
Uh-huh. Que yo,
¿vale?,
no sé, que yo no sé en este momento en qué fase se hallan. Yo no sé si están ya con las prácticas, Teresa.
Sí, la mayoría empiezan ahora las prácticas. Unos empiezan antes, otro después.
Uh-huh.
Tienen una parte genérica, general, al principio del máster, pues hasta diciembre. Y luego tienen lo que es, pues cada uno por especialidades. El máster imparte 19 especialidades.
Uh-huh.
Entonces los alumnos se distribuyen por especialidades y tienen lo que es la didáctica específica,
uh-huh,
de cada especialidad. Y luego ya cotizan por las prácticas,
uh-huh,
unos antes, otros después.
Oye, Teresa, yo no sé si me puedes explicar un poquillo de esas prácticas. ¿Esas prácticas las suelen realizar siempre aquí en institutos y en institutos de Salamanca? ¿O hay personas que las pueden realizar incluso fuera de la comunidad? Yo no sé si tienes un poco de información en
bueno, sí, pueden hacerla fuera de Salamanca, pero es preciso siempre para hacer prácticas de cualquier tipo que haya un convenio previo.
Uh-huh.
Es decir, generalmente son centros de Castilla y León.
Sí.
Sé que hay alguna excepción, pero siempre si hay un alumno que por las razones que sea quiere realizar y se la prueban como posible, siempre hay que firmar un convenio previo. Es decir, uno puede decir, yo soy de Cantabria y hago las prácticas en Cantabria. No. Son casos excepcionales y siempre requieren la firma de un convenio previo entre la Universidad de Salamanca y el centro donde los alumnos imparten las prácticas.
Mm, que bueno, además yo creo que es un máster que prepara muy bien, Teresa. Yo creo que también apuntaría,
sí,
aunque no necesita promoción este máster porque es el más concurrido, ¿no?, que tiene la universidad, pero que quizás es el momento de hacerlo este año. Bueno, este año ya les coge mal, ¿no?, pero porque se estaba hablando, ¿no?, de que se quiere hacer una reforma, precisamente la formación de los profesores que van a,
sí,
dar
bien,
secundaria, ¿no?, que querían darles más contenidos, incluso hacer unos cursos preparatorios más amplios. No sé, sí, si sabes algo.
Bueno, sí, el proyecto que hay, de lo que se está debatiendo sobre todo mucho, es el acceso a las titulaciones de magisterio, de maestro.
Sí.
Es decir, se está pensando incluso en la realización de una prueba de acceso específica.
Uh-huh.
Para que se evalúe un poco más, pues también las aptitudes, las destrezas, otra serie de características más personales del alumnado que inicia estos estudios. Y también se está pensando en cambiar el sistema de acceso a, efectivamente, al cuerpo de profesores de secundaria.
Uh-huh.
que tenga distinto peso, el examen o la experiencia laboral, es decir, que prime más la experiencia laboral sobre los resultados del examen.
Bueno, está bien que se piense, ¿no?, en ese aspecto. Yo creo que muchas veces darle una vuelta al asunto, ¿no? Porque yo creo que hay muchas cosas que mejorar en la enseñanza, al menos darle una vuelta y también que tenga la relevancia que se merece, ¿no?, las personas que se dedican a la enseñanza, que de momento parece que no se las da la importancia que tiene.
Es una profesión fundamental para la sociedad, tanto más como la de las profesiones sanitarias.
Sí.
Yo diría casi que más, porque para el desarrollo de una sociedad los maestros, los profesores son, para bien y para mal, son fundamentales. Es decir, todos sabemos por experiencia que un buen maestro puede ser decisivo, sobre todo en entornos socioeconómicamente más desfavorecidos.
Sí, desde luego que es así, desde luego que es así. Habría que dar una vuelta a todo eso, pero bueno, ya sabes, ¿no?, que tampoco se le da una vuelta en el sentido de que todo el mundo llega a un acuerdo sobre las leyes de educación, ¿no?, que tenemos una historia terrible en ese sentido.
Sí, es verdad. Pero de hecho, hablando del máster de secundaria, en los últimos años, las solicitudes de admisión, de hecho, antes era relativamente asequible, ahora se está convirtiendo en un máster difícil de acceder, ¿eh?
Sí, sí.
Porque se entra por especialidades, es decir, hay muy pocas plazas para cada especialidad, aunque las plazas son muchas, luego realmente por especialidades no son tantas y se requiere tener un buen expediente y luego acreditar el idioma también es una barrera, porque en este máster se exige de forma estricta al menos acreditar un B1 de lengua extranjera.
Sí, y supongo que eso sigue siendo una barrera, como lo era hace unos años, bueno, pues ahí estaría uno de los objetivos, ¿no?, que debería tener una buena ley de educación, ¿no? Ese podría empezar por ahí. Bueno, Teresa, vamos con otras cosas. Vamos con esos estudiantes que todavía no han llegado a la universidad, pero vamos, los tenemos aquí en nada. O sea, en nada van a estar porque pasa el tiempo muy deprisa.
Sí,
creo que ya habéis comenzado este año pues con lo que es otra de las funciones muy importantes, ¿no?, y uno de los trabajos muy importantes que lleváis a cabo en el SPIU, que es el tema de las charlas en los institutos, que nos puede recordar, porque creo que este año son todas virtuales. Cuéntame un poco cómo se ha organizado todo ese trabajo.
Sí, pues este año se van a mantener todavía online, exclusivamente online, contactando con los centros y demás, y porque bueno, la situación epidemiológica todavía no permitía que fuera presencial. Ya esperemos que el próximo año esto cambie y podamos estar presente en estos centros. Hombre, lo primero que se hace cuando se organizan es contactar con los centros para que soliciten, para que indiquen si desean o no nuestra presencia en sus centros y para concertar qué fechas les vienen mejor. Normalmente la mayoría de estas charlas las vamos a hacer en los meses de febrero y marzo, porque también es la época en que mejor les viene a ellos, épocas en que no tienen exámenes y que pues tienen más disponibilidad.
Teresa, y la cobertura ha sido, la cobertura me refiero a, en cuanto a institutos interesados y centros interesados, ¿ha sido similar a la de otros años?
Sí, más o menos similar. De momento tenemos cerradas más de 80 charlas en las provincias de Ávila, Zamora, Salamanca, también hay un centro de Palencia. Y bueno, puede surgir de aquí a que terminemos, puede surgir alguno más todavía, siempre hay alguno rezagado que no ha hecho la solicitud en tiempo y bueno, aún así pues siempre procuramos satisfacer todas las demandas. Entonces pues más o menos algo más de 80 centros vamos a acudir.
Y bueno, habéis preparado, supongo, esas charlas informativas, no sé si están grabadas con cada uno de vosotros, ¿cómo es la forma esa de información?
Las distribuimos entre todo el personal del SPIU y este año el formato ha cambiado, hemos elaborado un vídeo con estudiantes, que siempre parece que ellos transmiten un poco más, ¿no?, que lo que nosotros les podamos decir.
Enganchan más con ellos.
Sí, es un vídeo, la verdad es que está muy bien hecho, muy dinámico. Y a raíz de una vez puesto el vídeo, pues luego todas las preguntas que puedan surgir, tanto en relación con el contenido del mismo como cualquier otra duda que les pueda surgir. Les presentamos también lo que son las titulaciones de la Universidad de Salamanca. Este año queremos hacer especial incidencia en los estudios de ingeniería y sobre todo en los que se imparten en los centros de la Politécnica de Ávila, la Politécnica de Zamora y la Escuela de Ingeniería Industrial de Béjar, porque efectivamente la Universidad de Salamanca la mayoría de la gente la suele relacionar con determinadas titulaciones.
Con filología, por ejemplo.
Las filologías,
¿no?
Las humanidades, el ámbito biosanitario.
El derecho pero, también.
Claro, desconocen a veces que la Universidad de Salamanca también cuenta con este otro tipo de grados que además tienen una muy buena inserción laboral.
El 100% en muchos casos, Teresa.
Sí, en muchos casos el 100%, efectivamente. Y es una pena que, bueno, que la gente no sepa que la Universidad de Salamanca también dispone. Y sobre todo también es muy interesante promover estos estudios entre las mujeres.
Bueno, además muy bien traído el tema, Teresa, porque estamos en la semana además en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Exactamente.
Que precisamente busca promover también la llegada de mujeres a las carreras STEM, ¿no? A estas horas que nunca llegan.
Exactamente, eso es. El día 11 que se celebra este día y que bueno que he visto todas las actividades que hay organizadas al respecto. Pues mira, esta actividad nuestra también puede enmarcarse un poco en pues esto, este deseo que tiene la Universidad de Salamanca de promover que las chicas se inclinen por este tipo de estudios, porque es verdad que luego, cuando hablamos de brecha de salarial, entre otros factores, uno de ellos también es la elección de la carrera, de la profesión.
No, está claro, además, incluso carreras que tradicionalmente estaban muy bien remuneradas, es llegar la mujer a ellas y no incrementarse ya ese sueldo que se recibía, y pasa así, está pasando así.
Cierto. Así es, pues por eso este año vamos con ese espíritu de, bueno, pues dar a conocer este otro tipo de formación, estos centros que además tienen la ventaja.
Porque yo creo que además están todas las ingenierías, Teresa, ¿ves? Desde la informática y automática, que tenemos incluso aquí en la Universidad de Salamanca, en Salamanca capital, pero en Béjar está todo el tema de electrónica, por ejemplo,
sí,
tenemos arquitectura técnica y otras ingenierías en Zamora, creo que
en
algo
Zamora,
relacionado con lo agroalimentario, que también es súper interesante.
Y que luego tienen los másteres que les permiten, porque estas ingenierías, pues conducen a ser ingeniero técnico, pero luego tienen másteres habilitantes, el de ingeniería industrial en Béjar, el de ingeniería agronómica en la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, que permiten obtener la superior. O sea, que le ofrecen lo que es la carrera completa, todo el recorrido.
Y en la Politécnica de Ávila, no nos olvidemos,
también,
que está todo lo que está relacionado con obras públicas, por ejemplo, se puede realizar.
Sí, hidrología, con la especialidad de hidrología, muy todo centrado en el estudio del terreno, la geomática, y sí, muy interesante, efectivamente.
Bueno,
pues todas las carreras de ingeniería. Encima tienen la ventaja de que en estos centros, que son enseñanzas de carácter muy práctico, grupos reducidos de trabajo, que eso es importante, de cara a la calidad también, y sobre todo, lo más importante, que luego tienen muy buenas salidas, que es que a veces no han terminado y ya salen colocados.
Bueno, luego aparte de la posibilidad de las prácticas que les brindan, que también las tienen de una manera muy fácil en estas escuelas, porque no son muy, no están muy masificadas, ¿no? Con lo cual conseguir las prácticas es mucho más fácil.
Totalmente, y aparte que a veces, por ejemplo, en el caso de la Politécnica de Ávila, tienen convenios con los colegios profesionales de ingenieros técnicos de obras públicas, que tienen bolsa de empleo y todo. Pues ya te digo que a veces salen colocados ya perfectamente, con grupos de investigación reconocidos también. Y pues eso, que es una pena que a veces...
Sí, porque yo creo que se desconoce mucho, ¿no? Que todo eso también lo brinda la Universidad de Salamanca. Parece un poco, pues eso, las hermanas pobres, ¿no? Pero
no se conoce. Cuando íbamos mucho de ferias por ahí y contabas lo que teníamos y tal, porque claro, Salamanca no tiene ingenierías. ¿Cómo que no tiene ingenierías? Le enseñamos, se quedaban sorprendidos.
No, y además campus muy bien preparados, Teresa, ¿no? Que no se van al extrarradio donde no hay nada,
sino que son
campus que están absolutamente bien preparados en infraestructura, en instalaciones,
en
laboratorios, ¿no? Que son
eso
punteros.
Sí. Y bueno, y luego pues eso, algún grado muy novedoso, este de los videojuegos y 3D y todo, pues sí que en ese sentido la Universidad de Salamanca también está haciendo el esfuerzo de, bueno, ofrecer aquello que el mercado laboral demanda y que los alumnos también demandan. O sea, que siempre...
Muy bien, bueno, pues eso, este año, pues eso, poniendo el acento un poquito más, ¿no? En todas las titulaciones, por supuesto, pero un poquito más en estas ingenierías, que son menos carreras menos demandadas y que están ahí, ¿no? Y otro asunto, ¿no?, que supongo que también es de los de lo que os preguntan, ¿no?, con muchísima frecuencia, Teresa, ya que estamos hablando de orientación, de información. Otro asunto, y que siempre nos gusta además concluir con él, es el tema de las ayudas, de las subvenciones, las becas, porque también lo repetimos cada vez que te entrevistamos, que es que prácticamente hay posibilidad, ¿no?, de acceder a algún tipo de financiación para el estudio en cualquier momento del año.
Pues precisamente ahora en esta época está abierto el plazo para solicitar las ayudas al estudio, las de la propia universidad. Uh-huh. Y el plazo se abrió el día 18 de enero y permanece abierto hasta el 22 de febrero. Estas becas lo que tienen es que rebajan los requisitos de carácter académico que tiene establecidos el Ministerio de Educación. Es decir, es gente que no ha podido solicitar, o que si la ha solicitado no se la han concedido, puesto que no han superado el número de créditos que exige el Ministerio de Educación. Entonces, lo que hace la universidad es rebajar. Donde te piden el 100%, pues el 90%. Uh-huh. Donde te piden el 90%, pues el 80%. ¿Vale? Para que puedan tener esta ayuda económica los alumnos que a lo mejor han perdido la beca del MEC.
Bueno, que eso también contribuye, ¿no?, a que se haga real y efectivo esto de la igualdad de oportunidades, ¿no?
Efectivamente, eso es. Entonces, lo que cubre estas ayudas, lo que cubren es el importe de la matrícula exclusivamente de las asignaturas no repetidas. Es decir, no es como la beca del Ministerio, que además de estar exento de pagar la matrícula, pueden darte alguna ayuda económica a mayores. Uh-huh. En este caso lo que cubre, pero bueno, bastante es, ¿no?
Hombre, pues sí, porque las carreras, yo creo que los procesos de matrícula en torno a los 1.000 y pico, 2.000 euros, sí que estará la mayoría, ¿no?
Depende de, hay 7 precios distintos, hay 7 escalas, dependiendo del grado de experimentalidad, desde las de humanidades, las filologías, que pueden estar en torno a los 750, un curso completo en primera matrícula, hasta el de medicina, que es el más caro, unos 1.350, por ahí, ¿vale? Entonces, hay como 7 tramos, dependiendo. Y bueno, luego ya todos sabemos que
la segunda
cuando las asignaturas son repetidas, no es lo mismo primera matrícula que en segunda, tercera o sucesiva.
Claro, claro.
Pero son precios asequibles en general.
Sí, sí, hombre, no es muy caro el proceso de matriculación. Bueno, estaría mejor si nadie tuviera que pagar, ¿no? Pero
efectivamente, y de hecho han bajado en este último año, bajaron un 10% y se ha notado también.
Claro.
Entonces, pero bueno, y sacando las asignaturas bien, pues son precios que, bueno, y bueno, con estas ayudas, pues las del Ministerio, las ayudas de la Junta de Castilla y León y las de la Universidad de Salamanca, pues más o menos.
Sí, hablando de sacar las asignaturas bien, y ya sería mi última apreciación antes de terminar la entrevista, Teresa, no sé si ya han terminado ahí los exámenes y siguen plenamente inscritos en exámenes en la Facultad de Educación, que es donde tú estás. ¿Cómo están los estudiantes en este momento?
No, aquí ya han terminado, entonces aquí ya, pues eso, están en el inicio, muchos, los de tercero y cuarto de magisterio empiezan las prácticas ahora. Entonces, pues ahora ya por los que terminan, pues a darlo todo para intentar conseguir un buen expediente y terminar bien. Es importante terminar bien, sobre todo de cara luego al acceso a los estudios de máster, porque en los que están muy demandados es importante entrar en los primeros listados de admisión. Entonces, pues ahora ya están en esa fase de que, bueno, han terminado los exámenes, empieza. Por eso te digo que es una época en la que sí que vienen mucho para pedir orientación, sobre todo de cara
al máster.
¿Y ahora qué? A ver qué puedo hacer.
Y ahora que, y ahora qué, vamos a usar un poquito más de tu tiempo, y que suelen decidir hacer un máster casi siempre, Teresa, no sé si incluso te atreves a darme un porcentaje de los alumnos que terminan y que se ponen a hacer un máster.
Pues aquí en la Facultad de Educación sí que hay un porcentaje bastante alto, porque resulta curioso, porque ten en cuenta que son titulaciones, las de maestro, por ejemplo, que están abocados a opositar. Entonces, que yo cuando llegué aquí me extrañaba que no se dedicaran automáticamente a opositar inmediatamente, ¿no? Sabiendo que encima sus oposiciones salen un año sí y otro no, que bueno, preparar una oposición no se improvisa de un año para de un momento para otro, ¿no? Pero sin embargo, la gente suele requerir mucho hacer un máster. Yo diría que un porcentaje de en torno al 80% a lo mejor.
Sí, yo creo que se ha acabado imponiendo esto de formarse un poquito mejor tras terminar el grado, ¿no? también sí. ante ese mercado laboral, pues que es muy muy venturoso todavía, quiero decir, sí. es muy no sabe uno realmente qué va a pasar con lo que eso tú decías, y qué hago ahora, ¿no? ¿Y qué hago ahora?
Ya,
quizás sí. prolongar eso con una formándose un poco sí. mejor también, aprovechando ese año para ir vislumbrando, ¿no? Cuál puede ser su salida profesional. Pero que y está bien ese sí. proceso de formación sí. adicional, sí. porque es muy importante estar muy bien formado, ¿no? Cuanto más mejor.
Y luego aquí también es muy frecuente que, por ejemplo, los que han hecho magisterio educación infantil, pues hagan el primaria en 2 años aproximadamente, sí. Porque las prácticas las tienen que hacer en 2 años distintos, sí. pues tienen otra titulación, entonces tienen abiertas pues más puertas
claro,
de cara a...
Claro.
O sea, aquí es muy frecuente, a pesar de que ahora tiene el doble grado, pero claro, tiene muy pocas plazas y no entra mucha gente en el doble grado.
Uh-huh. Hay poquitas plazas, supongo que también viene ahí, se entra por nota, ¿no?
Por nota, sí, uh-huh. por nota. Entonces, como tiene muy pocas plazas, pero bueno, luego pues viene esa posibilidad que terminado uno con la solicitud de reconocimiento de créditos, pues en poco tiempo consigan el otro grado.
Uh-huh. Oye, Teresa, y ahora para concluir. Hablábamos hace un momentito de las carreras STEM y lo poco demandadas sí. por las chicas, ¿no? Que siguen estando. Sí. No uh-huh. sé si magisterio todavía sigue siendo solamente para las chicas o esto ya también se está encauzando, ¿no? Para que haya tantos chicos como chicas. ¿Cómo es la composición?
Sigue siendo una carrera muy feminizada. Uh-huh. Principalmente chicas. Sí se va viendo algún chico más, pero todavía la inmensa mayoría... Esta es una facultad eminentemente femenina. Uh-huh. Quizá en educación social haya un poco más de chicos, pero sí. en los de maestro todavía abunda muchísimo más. Vamos, que predomina claramente.
La mujer.
Bueno, todavía hay ese sesgo.
Hay ese sesgo que habrá que sí. seguir avanzando, desde luego. Sí. Carreras
a lo
muy
ahora
feminizadas.
Hay que hacer promoción entre los chicos sí. de estas titulaciones de maestro.
Sí. Muy bien. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta mañana en la radio, Teresa. Que tengas una semana muy buena y quedamos
tú
para
también.
La próxima. Gracias.
Siempre encantada de hablar contigo,
igual,
Elena.
Igual que yo, Teresa. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para ti.
Hasta luego.
Why wait to say, at least I did it my way.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes, a las 12:30 de la mañana, en El Mirador. Radio Universidad de Salamanca.